Las noticias mundiales me generaron un sopor frente a la TV que por unos minutos perdí estado de conciencia. De pronto, mi habitáculo comenzó a llenarse de gente y me vi confundido entre la multitud. Después de un despliegue digno de la cumbre iberoamericana, pero sin el por qué no te callas de Juan Carlos A. Chávez, aparece Lula emocionado entre aplausos y abrazos. Kirchner era Maradona de la política, dijo mirando a la presidenta argentina. Y en eso Maradona sale detrás de un decorado y dice: muero por dirigir a Boca. Sí, ayer moría por dirigir a la selección, hoy por Boca y mañana veremos. La cosa es morir por algo, según parece. Es que el tiempo pasa pronto, pensaba yo, y en eso llega Alfonsín, que comenzó su campaña para presidente. Le pregunto a uno de sus asesores: oigan, ¿Alfonsín no murió? Y me responde: no, el que murió fue el radicalismo, aunque Alfonsín también. No, este es el hijo. ¡Ándale! Ahí me tranquilicé y en eso me sacude un ejército de custodios y entre patadas y gritos hace lugar para que pase Barack Obama. Lo vi sacado de onda y más enojado que Hillary Clinton por las filtraciones de WikiLeaks. Un hombre de gafas oscuras me dijo: no hay problema. Y hasta todo bajo control. El fundador de WikiLeaks le encontramos una causa por delitos sexuales en Suecia y no tarda en caerle el peso de la ley. Además, Barack ya tomó una medida como para que esto no vuelva a pasar. Un comité interagencias. Yo lo vi con cara de sorprendido porque no es la primera vez que escucho que todas las pendejadas que andan dando vuelta por ahí la tratan de arreglar con comisiones. Pero esto es diferente, me dice. La comisión coordinará a todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mientras decía eso, yo veía que por detrás un agente del FBI, otro de la CIA y una señora de la DEA se peleaban por uno de los sándwiches que estaban sobre la mesa. Inundaciones en Colombia, en Venezuela, en Albania, el desastre en Haití, las elecciones indefinidas, frío paraliza Europa, el frío y los controladores aéreos españoles, el incendio en Haifa, los cruces entre Irán y Washington, las Coreas, las narcofosas, más balaceras, más muertos en México, más balaceras, más combates, más muertos en los morros de Río de Janeiro. ¡Extra, extra! El niño que vendía periódicos pasaba rápidamente y en eso me mira y me dice: sí, ya sé, las noticias son más o menos lo mismo siempre, pero cómpreme, señor, en esta edición las exageraron más que ayer y menos que mañana. En México el clima electoral comienza a hacerse más denso a pesar del frío. Super AMLO regresa. Algunos se alinean, otros se alianzan, otros se afianzan y otros se relamen con la porción del pastel que pueda llegar a tocarles. Y entre adornos navideños y decoraciones alegóricas, el presidente Calderón insta a salvar los bosques del mundo. Digo, ya que no podemos con el arco. En eso se me acerca Azcárraga y me dice: ajá, yo también me comprometo a luchar por salvar el ambiente. El medio ambiente, le digo. Ah, sí, también, responde. ¿Y cómo estuvo el balance de la cumbre ambiental y eso? Ah, muy rico todo, muy rico todo. Cancún es preciosa. En eso una diputada priista contaba en voz baja mirando el suelo y me dice: estoy contando las cucarachas. ¿Las del partido?, le pregunto yo. No sea grosero, ¿no sabe que se han incrementado? Hay 20 cucarachas por cada capitalino. Wow, pensé yo, mientras se me ocurrían mis chistes sobre la ya de por sí nada despreciable cantidad de chilangos. A lo mejor las cucarachas nos están dando un mensaje, le digo. ¿Un mensaje? Sí, que son un chingo, le respondo. Justo en ese momento me desperté sobresaltado, no sabiendo si todo había sido verdad o mentira. Igual que cuando terminas de ver las noticias, tratando de recuperar el aire, me reacomodo en el asiento y escucho la presentación del noticiero. Alguien murió, alguien insultó a alguien, alguien está a punto de declarar la guerra a alguien, alguien se desnudó, alguien cuenta sus miserias, alguien se ufana de sus riquezas y entre lágrimas, festejos de campeón, tristeza de un mundo injusto y ofertas increíbles, veo nítida la puerta de acceso que dice: bienvenidos al caos total.
El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración, fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, vicentésima, octogésima, primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
¡Ja! ¡Hola, amigos de los documentos secretos! Dios.
Y aún quedan más documentos por develar.
Así es.
Porque
así es.
Julian Assange dijo, en realidad no él, porque recordemos, lo tienen ubicado en Inglaterra. Pero en realidad, ¿quién es? Es el fundador de Wikileaks. Sí.
Que también es Barack Obama.
Que también es Barack Obama, Obama, y también a su vez es la esposa de Barack Obama.
Sí que sí.
Y bueno, hay cosas que él se ha guardado, dijo su abogado, que es el que se presentó, y relató a la BBC que si el periodista es demasiado acosado, lo encarcelan o algo así, que es lo que están por hacer en cualquier momento, él tiene documentos secretos que divulgará si sufre algún daño o perjuicio.
Más todavía.
Más todavía. Yo pensé que no se había quedado con nada.
No, güey, todavía no dijo nada de los hombres cangrejos.
Mames, güey.
Sí que sí. Falta todo eso, sí.
Bueno, seguramente va a develar el secreto de los hombres cangrejos si es que le sufre algún daño.
Falta que llegue a Berlusconi es puto.
Sí. Me guardé esto. ¿Saben qué? Berlusconi es puto. Y así, algo así. Bueno, realmente continúa esta saga periodística de Julian Assange. Y yo lo que estaba pensando, porque yo me emocioné en un principio, dije, qué chido este güey, va a destapar todas las ollas, se va a conocer la verdad de todo. La realidad es que la gente
dice
va perdiendo interés.
Sabemos, sí.
Dicen cosas que ya sabemos. La gente en un comienzo se vio ilusionada. Está ilusionada porque la gente en realidad quiere saber.
Y sí.
Pero bueno, la cuestión es que después de todo eso me puse a meditar y no me gustaría tenerlo como amigo.
No,
por lo menos no para confesarle alguna cosa. Ni siquiera para darle una opinión de algo. Es un poco bocón, pero igual está bien. Hay cosas que está bien que se den a la luz pública para que sepamos los güeyes con los que hará. Sí, lo de es periodista, digo, aclaro eso, está muy bien. Pero también hay una ética periodística que medio a que este güey no le va a dar una nota a nadie en su vida.
No.
O por lo menos jamás un off the record.
A huevo.
Oye, sí, esto no lo grabes. No, esto no lo publicas. Pero yo, olvídalo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos Confines de Espacio Cósmico, desde el Capitán Roger Vinilo. Ay, estoy emputado, Capitán. El clima navideño ya de comienzo, 1 de diciembre, aparecen las guirnaldas, las bolas, colgándolo, aparece todo, es impresionante.
Hay que colgar más bolas.
Pero eso no es lo que me emputa, en realidad. Lo que me emputó es que es que Carlos Slim hizo una declaración.
Ah, ¿qué dijo?
El empresario mexicano Carlos Slim considerado, ya recordemos, para la revista Forbes, uno de los hombres más ricos del mundo, un rico latinoamericano. La chingada, aseguró que la meta en su vida no es hacer dinero. ¡Chinga, madre!
¡Puto!
Claro, mi meta en la vida. Y no, claro.
Y si ya la tiene.
Por eso, está mal, porque mi meta en la vida sí es hacer dinero. Evidentemente, estamos equivocados.
Hijos y diga, yo no quiero tener hijos.
Mi meta en la vida no es tener hijos, tener una familia. Mi meta en la vida. Y ya, cabrón, hijo de la chingada. Bueno, Carlos Slim, si no es su meta en la vida, hay quienes la tenemos, esa meta intacta todavía. No, bueno, en realidad, para no sacarlo de contexto y ser un poco más fiel a la declaración, dijo, no es hacer dinero, sino hacer crecer a las empresas. Luego vino todo un discurso de que la reinversión y la chingada. Pero yo dije, no mames, si Carlos Slim, su meta en la vida, no es esto, no quiero saber cuál es la meta en la vida de él.
No, me da
miedo. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico. No, antes a la belleza, a la que llena de perfume este programa, a la otra decembrina que tenemos en la tripulación. Damas y caballeros, con ustedes, la muda.
Mudita.
¿Cómo está, Mudita?
Meneando las caderas.
Perfecto.
Usted sabe que tengo una teoría.
Una teoría.
Que es que todos los que cumplimos años en diciembre nos apetetamos, nos deprime y no nos gusta. A usted le gusta.
Gusta.
Bueno, sí. No, bueno, entonces. Sí. Bueno, pero siempre tiene que
usted
haber.
Está
una
muy apetetado.
De... Oh, apetetadísimo. Sí, míreme.
No, se lo noto.
Gracias. Damas y caballeros, vamos a presentar al chango ahora cada vez. Con ustedes el mico.
Sí,
que entró por
¿quién va a hacer el pastel mañana?
El pastel mañana, pastel, queremos pastel. Sí,
pastel,
sí, eso desde
que
luego, pero también hay pastel hoy, hay pastel durante. Me parece que el mico no,
no.
Qué culero. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa en altas frecuencias puede generar un comportamiento diferenciado explicado por los efectos inductivos que conforman la resistencia. Rogamos tener en cuenta que la resistencia eleva su temperatura y su potencia proporcional a la intensidad que la atraviesa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y de un pueblo periférico llega de Parral de Chihuahua, exactamente de San Francisco del Oro, Charalito.
¡Ah! ¿Cómo estás, Charalito?
De la logia mineral aurífera ahí en San Francisco del Oro, está completamente congelado. Y hoy es el cumpleaños.
¡Ah! ¡Felicidades!
Por lo tanto, queremos mandarle un gran abrazo a nuestro querido carnal, el Charalito. Gran abrazo porque es grandote. Un pequeño abrazo no le alcanzaría para celebrar su cumpleaños. Así que ahí entre cactus y liptos, si no saben lo que son los liptos, averigüen. En los cabrones, porque están a toda madre. Y Charalitos tiene un chingo coleccionista de cactus y llega a la friolera de 150 cactus y creciendo. Por lo tanto, para el día de su cumpleaños, no sé si regalarle un cactus porque nos puede mentar la madre.
Dice, y si esto ya lo tiene, se lo devuelve.
Pero uno se asegura de que le va a gustar.
Eso es verdad.
Sí, así que feliz cumpleaños. Si quieren saludarlo,
que lo va a mirar con cariño.
Sí,
por lo menos.
Lo va a mirar con cariño.
Luego quizás le dice, no, pero ya tengo un chingo.
Tengo un chingo. Sí, oye, no te doy miedo. No, ya tengo un chingo. Dijo una niña mientras el coco la asustaba. La mismísima del DF mexicano dice, a un lado, hagan espacio en la mesa, por favor, porque traigo un pastel para celebrar el cumpleaños de Charalito. Qué suerte que lo trajo ella, porque nosotros no teníamos pastel. Un súper abrazo para Charalito, nada más que se agache para que le pueda alcanzar, porque yo soy pequeña, se le quiere mucho, un regalo le mando después. Queremos pastel. Un abrazo para Charalito, que lo pueden aprovechar, digo, para no saludarlo a través del programa, un chingo de desintegrados. Póngale. Que mandan saludos. Hay diferentes formas de saludar al Charal.
¿Cómo son?
Una de ellas es buscarlo a las 6 de la mañana en la parada del camión en San Francisco del Oro. Van a ver un güey alto y totalmente cagado de frío.
Es
el Charaloro que está ahí justamente. ¡Feliz cumpleaños, carnal!
¡Felicidades, güey!
¡Te quiero un chingo!
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cancún, Quintana Roo, llega Candyman.
¿Cómo está, Candyman?
Apareció Candyman, lo andábamos buscando. Nosotros no, Candyman, realmente no vamos a subirnos a un carro ajeno. Candyman lo andaba buscando su prima.
Sí.
En su versión, ¿cómo era eso? Su versión física, sino su versión subversiva. Su versión.
No recuerdo si era el virtual o el
virtual,
real.
Virtual, cabrón, no me sale la palabra virtual. ¿Por qué no me sale la palabra virtual? Es muy difícil. Cabrón, no me sale la palabra virtual.
Es muy difícil.
Voy a morir. Puedo decir miles de palabras por segundo, pero cuando llegue el momento de decir palabra virtual, doctor, ¿por qué no puedo decir palabra virtual?
Porque usted vive en un mundo real.
Gracias, amigo. Hola, soy Candyman de Cancún, Quintana Roo. El güey que desapareció de su mundo. Escuchando el amigo Scout que se quemó el dedo con una panocha, con una antorcha, dice, en llamas, pues le tengo una pregunta. ¿Su mamá nunca le dijo que se sostiene una antorcha hecha por uno mismo? ¿La antorcha se puede volver su peor enemigo? Lo digo porque porque a mí, comentario Scout Robertazo ese. Pues los Robertos también son Scouts.
Sí,
en sus momentos de Scout hacen comentarios como esos. ¡Qué pendejo! ¿No te han dicho qué? Y las palabras que, las frases que comienzan con ¿no te han dicho qué? Inspiran
millones de veces me lo han dicho. Pero vale madre, güey.
Cuando empiezan ¿no te han dicho qué? No terminan de decir qué, que ya va putazo. Dice, ¿no te han dicho qué? Ya les dije. Bueno, le digo que ¿por qué? Pues porque a mí no me dijeron e igual me quemé. No me dijeron igual me quemé. Y claro, si no se lo dicen, ¿cómo? Solo que yo tenía 8 años, como diciendo, usted es un boludo grande.
Qué feo.
Y yo era un chavito. Bueno, y mi antorcha no era una bolsa de frituras con un palo. Me cayó en el brazo y corrí con mi madre para que me curara mi brazo quemado, a lo que ella respondió con su amoroso...
¡Ay, chamaco! ¡Te volviste a lastimar, pendejo! ¡No se te puede dejar un minuto solo!
Y me dio un zape. ¡Ja! Y me dio unos buenos pajulazos. Y efectivamente me curaron con miel.
Ah, con miel.
Con miel de abeja, claro. Pues mi madre es una abeja. Yo no les comenté nunca, pero sí. Y me curaron con miel. Después de ese día, conservo mi recuerdo en forma de cicatriz. Y mi afición por el fuego fue más cautelosa. Y ya, no me pregunto el fuego. No me gustó nunca más el fuego tan cerca de mí. Solo hice dos incendios más y luego me retiré. Quemé el Palacio Municipal, quemé el Estadio del Atlante y después ya no me dediqué más a incendiar nada.
No, porque ya es demasiado.
Sí, uno de ellos enfrente de mi casa, pero otro día les contaré detalles. Ja. Pero ahora solo me despido diciéndoles que si no te quemas con una antorcha de niño, te quemarás de adulto, le dice a Isaac. Sí. ¿Qué es lo que aplicó la Isaac? Que no se había quemado de niño y se quemó de adulto. Un abrazo para el Candyman de Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están? Soy el Mítico de La Plata, Argentina.
¡Ah! ¿Cómo está, Mítico?
Hoy me pasó algo curioso. Relátoles. En la facultad tengo un cargo de jefe de trabajos prácticos interestelar.
Es muy importante.
Es súper importante porque todos los que vienen con trabajos prácticos, yo soy el jefe. Le digo, eso está mal, eso está bien, los oriento por aquí, los oriento por allá, les rompo las ojos en las caras y le digo, esto es basofia. Uno de mis alumnos es venezolano, de Maracaibo. Como ya comentó Entropía, en caso es cultural. Cultura, sobre todo cultura latinoamericana, che. Eso me permite tener conversaciones en donde parece que sé de lo que hablo y de conocer, por ejemplo, Venezuela. Ja. Tras un par de conversaciones con este alumno, me pareció que podía tener un perfil desintegrado. Lo sospechaba por ahí. Por lo que el último día de clase me decidí a recomendarle el programa, porque total no lo veía más, ¿vio? Sí. No hacía eso. Exacto, si va a recomendar en caso, recomiéndola cuando sabe que no van a quedar rastros de usted en la vida de la otra persona. La conversación fue más o menos así. Voy a recomendarte un programa de radio que por ahí te interesa, le dije yo arqueando una ceja y parado 3 metros por sobre él. Él me dice, sí, ¿de qué se trata? De política, pana, me interesa la política, pero ¿de qué se trata el programa? Anda, dime, recomiéndamelo. No, es muy difícil de explicar de qué se trata, le dije yo. En todo caso, escúchalo un par de veces y fíjate lo que te pasa. A lo mejor te gusta, a lo mejor te parece una boludez. Y bueno, le anoto en un papel www.canaltrans.com. Y él lo mira y me dice, ah, conozco la emisora, mi hermana y mi papá lo escuchan. En realidad lo escucha mi hermana y se lo pasó a mi padre, que lo escucha cuando puede. Yo me quedé sorprendido por decir algo. O el mundo es un pañuelo, los desintegrados somos más de lo que pensamos,
Eso también.
O sí, o así. Saludos, sí. El mítico.
Pero el mundo es un pañuelo.
Posdata, mi alumno no supo decirme cuál era el nick de su hermana. ¿Quién anda por Maracaibo con un hermoso estudiante, con un hermano, no, con un hermoso, no sabemos, no nos vamos a meter en su vida, con un hermano estudiando en La Plata? A ver, la chava de Maracaibo que tiene que a un hermano estudiando en La Plata fue detectada por inteligencia del mítico. Sí. Un abrazo para el mítico de La Plata, Argentina. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy el Mostrenco.
¿Cómo estás, Mostrenco?
Desde el DF. Soy un chingón para las películas. Modestia aparte. Póngale, la que dice el pisto.
¿Las hace usted o...? Ah, para detectar cuáles son.
No, para detectar. Usted me dice en una pequeña parte, me dicen, el güey que de repente aparece. Y yo le digo, el aparecido, 1938, director Harry Belafonte. Sí. Bueno, la que dijo el pisto es Los Amantes del Puente Nuevo. Les Amants du Pont Neuf.
Perfecto, muchas gracias.
Francia, 1991. No. Sirvo para otras cosas. Como para comentar lo siguiente. Sobre el perro maricón del nariz. Claro, los perros de mascotita, especialmente los perritos mariquitas que las señoras traen cargando todo el día, con moñitos, gorritas y especialmente con anillos de oro y gargantillas de rubíes, especialmente en el gabacho o en el primer mundo, son una lata, una carga. Otra cosa, es el Marcelo. Ese güey es chingón, es un labrador callejero. Permítame, pero no existe labrador callejero.
No,
o es perro de raza o ya se lo grafitearon.
Póngale.
Un labrador callejero.
No, bueno, son como esos fresas que andan vestidos de hippie.
De hippie, efectivamente.
Sí.
Pero es un perro fresa. El labrador es un perro de raza muy pitufo.
Siempre va a serlo.
Sí, siempre va a serlo.
Aunque se quiera hacer el rasta.
Callejero, como de 85 centímetros de alzada, robusto, feo, sucio, obediente y trabaja en las mañanas en la construcción.
Es un cuate ese güey.
Es un cuate, sí. Dice, y bueno, no, y trabaja en las mañanas en un establo que está a la vuelta de la tienda de Nieves, un carnalito mío. En las noches duerme en la puerta de la tienda, lo cuida, y el otro día, solito, como a eso de las 5 o 6 de la mañana, se va para trabajar donde las vacas. Regresa arriba a las 3 de la tarde a la tienda a jugar con la Camila, la perra del Nieves. Eso es un perro. Eso es un perro, nariz y no chingaderas, dice el Mostrenco, orgulloso del perro que conoce. Hola, ¿cómo están? Soy Araf de Ferrari, Italia.
Oh, pero Araf, ¿cómo va?
Efectivamente.
Efectivamente.
También en Europa la obsesión por las mascotas es completamente enfermiza. Pero hay vericuetos para evitarlas. Mi marido, valedor y compañero comunista, creció entre gallinas, vacas, perros y gatos, como debe crecer un verdadero compañero comunista.
Nada de mascota.
Sí, no, no, pero
eso no es mascota.
Un comunista no tiene mascota.
Un comunista no tiene mascota,
exacto, señor. Es comunista. Por lo tanto, él creció entre gallinas, vacas, perros y gatos. Los animales eran eso, animales.
Animal. ¿Por qué?
Porque es comunista.
Exacto.
¿Cómo lo va a llevar a un plano burgués de el animalito es el dueño de todos mis sentimientos? No. Se les trataba bien, ya que eran compañía, o eran comida,
exacto,
o eran pastores,
exacto,
o era el perro que cuidaba no sé qué. Sí.
No,
pero
es tampoco una cosa así. ¡Ah!
Porque es comunista. También
era
una sensibilidad humanitaria,
exacto,
en el comunismo que nosotros respetamos,
sí,
por supuesto, desde aquí. En eso, bueno, así que desde hace 9 años en esta casa hay un perro comunista que se llama Vivo y vive al margen de la legalidad.
Comunista
fuera de espacio. Claro. Fuera
de
un sistema comunista, ¿no?
Exacto.
Así que, bueno, al margen de la legalidad. No tiene el chip reglamentario que le meten a todos los animales Berlusconi.
Sí.
Berlusca quiere a todos los animales con chip. Y cuando nacen.
Quiere saber si le está dando bomba, póngale que. ¿De dónde viene?
Claro.
Si es de una familia bien.
Si está en una fiesta con una menor, viene un perro de atrás y le da bomba a Berlusca.
Exacto.
Berlusca dice, deténgalo, ¿dónde está el chip? Quiero averiguar quién me lo manda.
Sí.
Bueno, y así. No tiene cartilla de vacunación el perro y como huesos o restos de los humanos que lo quieren, ¿no? Y come huesos o restos de los humanos que lo quieren. Lo tuve que leer varias veces porque pensé que comía restos humanos. Yo digo, ¿qué? Esta gente está bien
humanos,
brava. Restos de los humanos. Entiende que...
Claro,
humanos que pasan y dice el perro comunista, pobre, y le mandan ahí un hueso de pollo, póngale. Bueno, todo andaba bien hasta que se enfermó el perro comunista. Gravemente, sí, las enfermedades leves se las curan solo los perros lamiéndose las bolas.
Así
se curan todo, el sistema inmunológico. Pero esta vez había necesidad de ir a una veterinaria. Lo llevamos pero sabíamos que nos podían llegar a denunciar por la ausencia de legalidad de la que vive, ¿entienden?
Claro, sí. No, entonces había que ir armado.
No, habría, claro, igualmente, nosotros hemos visto muchas películas donde el compañero comunista, cuando está herido en pleno frente de batalla, va a un médico comunista,
sí,
¿vio?
Sí.
Que está fue usted.
No hay un veterinario.
Un veterinario compañero,
comunista.
¿No hay? Y no, se ve que no, era.
Sí,
es muy larga la carrera. La pueden aguantar. Bueno, Vivo era un perro. Que en paz descanse, Vivo. Vivo era un perro que tenía un viejo vecino nuestro, que acababa de morir y que nosotros, por lástima, recogimos para cuidar. No sabemos nada de él, nada. La veterinaria lo examinó. Esta es la historia que le contó la pareja comunista con su perro comunista a la veterinaria. Le dijo, ¿sabe lo que pasa? Vivo es una historia así, que se murió el vecino y el perro, no sabemos nada, así que la culpa no es nuestra de nada, pero porque tenemos piedad hacia el animal. La veterinaria lo examinó, la primera cosa que dijo fue, pero este perro es joven, tendrá máximo 3 años. Luke la interrumpió, es decir, mi valedor, mi marido, mi esposo, y dijo, ¿sabe, doctora? Viejito, lo tenía desde hace más años, póngale 9, ¿entiende? La veterinaria lo miró con ojos de puñal, diciéndole, a ver, ¿quién estuvo 5 años de veterinaria? ¿Usted o yo? Este perro tiene máximo 3 años. Y Luca, haciendo ademanes como buen italiano y montoncito con los dedos, le decía, la vio, con benevolencia guardo silencio. Ya sabe lo que pienso, ¿eh?
La miro con benevolencia.
Este el perro, ¿qué me va a decir? Bueno, esta vez se tuvo que callar, Luke, si no fuera de juego. Lo curaron y vive todavía fuera de la ley. Viviendo como debe ser, dice Arafli con el perro comunista. Un beso para Arafli de Ferrari, Italia.
Esto no es un programa de radio. En caso de que quiera definirlo, esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Maurilio.
¿Cómo está, Maurilio?
¿Qué tal, Piracha Lagarto?
¿Cómo está, güey?
Muy bien, exactamente el día de hoy. Es mi cumpleaños.
Pero no es que,
muchas gracias, carnal, no, un abrazo. No, que no es cualquier, ¿no? Sí, gracias, carnal, sí. Un abrazo. No, pero que no es cualquier cumpleaños.
Ah, no, y no, claro.
No, es el número 30.
Oh, la depresión no más, absoluta,
sí, la depresión absoluta, la crisis de los 30, la chingada. No, pero no tanto, no me ha pegado de esa manera.
Pero se lo ve muchísimo más ruco,
¿eh? No, sí, no mames. Cuando yo de morro veía los 30, se me hacían re viejos. Pero ni sí tan morro, sí. A los 20, 22 años, como decía, no, ese güey tiene 30. Y yo decía, ya la hizo, mami, cabrón. Debe estar esperando su pensión. Póngale. Y viendo la forma en que va a desaparecer de esta tierra. Y no mames, se me hacían rete viejos. Bueno, pues he llegado a ellos y me siento poca madre, cabrones. No mames. Es lo bueno de tener conciencia de la edad que tiene uno, vio, Maurilio. Sí, dice, y amenazo, que me faltan muchos más, cabrones. Están todos invitados a mi fiesta. Pipe dice que es en una posada desintegrada, no sé qué, pero Nel, no le hagan mucho caso. Yo creo que es una fiesta sorpresa para mí, cabrón. Ya la ando chingando, cabrón. Bueno, arruinaron la fiesta. Usted no diga nada, Maurilio, porque si no, no va a ser sorpresa. Es mi primer cumpleaños en la nave, cabrón. Es chingón. Solo les pido un abrazote de regalo como esos que saben dar. Qué mejor regalo considerarme desintegrado y saber que hay un chingo de banda en todo el mundo que sin conocernos ya somos parte de... Bueno, ya son parte de los años que a mí me quedan de vida, dice el Maurilio. Y que siempre sabré que soy parte de esta bandota. Pirata Lagarto, gracias, señores. Sí, tenemos un regalo, cabrón, para usted, Maurilio. Creemos, se lo merece, así, de sentimiento, cabrón. Por venir a entorpecer todo esto. Póngale, con un cumpleaños, sí, cuando estamos tan lanzados y eufóricos. Póngale. Así que para ti, desde el vientre casi, Maurilio, carnal.
¡Chinga tu madre!
De todo corazón, carnalito. Hola, ¿cómo estás? Soy la princesa Yesi de Bogotá, carajo.
¿Cómo está, princesa?
Bogotá no queda en Colombia. ¿Qué?
No, en
carajo. Bogotá, carajo. Se me metió el agua a la casa.
No mames.
Sí, el fenómeno de la niña, no la niña princesa Yesi.
No,
sino el fenómeno de la niña. Que toda chingadera que pase es el fenómeno de la niña. Es la niña. El problema de humedad que teníamos empeoró por tanta lluvia y los arrendamientos. Arrendatarios pensaron, vamos a arreglar la casa, ¿para qué hacerlo en verano si podemos hacerlo en invierno?
Póngale.
Así que los obreros trabajan y trabajan y nosotros secamos y secamos. ¡Qué frío! Me duelen las rodillas, como pura viejita. Media buzo, guante que tengo, me he puesto. Hasta estoy estudiando debajo de las cobijas. ¡Ay! Ahora se le va a empezar a entumecer todo. La reuma le va a empezar a salir, le va a engrosar las coyunturas y va a quedar impresentable. Bueno, pero prendo la TV y cuando veo las gente con el agua hasta el cuello, literalmente, acá hay inundación en toda la parte de Colombia, en varios departamentos de Venezuela también. Dice, bueno, que han perdido absolutamente todo, pueblos inundados completamente, personas muertas a las que se les cayó la montaña encima de tanto llover. Incluso una prima que venía de la costa lleva 2 días estacionada porque por los derrumbes no ha podido ni volverse, ni llegar, ni nada.
Chale.
Yo me pregunto, ¿de qué carajos me quejo yo?
No, realmente.
Sí, que sí. No siga, se queje más.
Siga ahí.
Saque el agua de ahí que le va a entrar, le va a filtrar por los cimientos.
Eres una mamada.
Es una mamada. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escribirles. Soy su cuatita Alexa del DF mexicano.
¿Cómo está, Alexa?
Miren que ando algo corta de tiempo. Ay, disculpe la señorita.
Está muy apurada,
ando corta de tiempo.
Pasa,
ando,
pero por favor, no la detengan. No,
sí,
le pregunten nada.
A ver, ¿y qué pasa? A ver, se digna la señora, por favor, la señorita. Ando corta de tiempo con lo de la escuela de enfermería, ya que un día toca práctica de inyecciones, otro de disección de conejos, otro día de inyectar el conejo.
Es lo que usted
otro día
eligió.
Es lo que yo elegí.
Hacerle cosas al conejo.
Claro, pero...
¿No está estudiando eso?
Hola. Sí. Mira, a esta niña le gusta hacerle cosas al conejo.
¿Dónde se puede hacer
eso? Oye, cabrón, tengo oportunidad con la chava. No, le gusta hacerle cosas al conejo, cabrón, olvídate. Bueno, no, y otra, nada, y que estoy con eso. Y otro día, sondaje nasogástrico al conejo y así. Y una más, y sonda vesical y así. Aplausos y reconocimiento a mis compañeros que presentaron sus cuerpos para emprender todas estas técnicas y aprenderlas también. Bueno, ¿no creen que son valientes? Yo, más
los
que valientes.
Los conejos, sí, claro.
Sí, los el conejo es un animalito valiente, es muy valiente.
Malo que se acercan a usted.
Por supuesto. ¿Ustedes se presentarían para...? No, no, no. Ah, me quiero equivocar al conejo. No, tenemos el conejo chilango, el conejo satánico, si quieres que los presentamos. Pero nosotros no. Para que practique usted cómo inyecta en una nasogástrica. No, pero olvídese, Alexa, la queremos mucho, pero siga con sus actividades. Bueno, sí que sí, sobre todo el señor Lagartija, quiero que se presente.
¡No mames!
Les quiero ya, y muchos saludos de mariposa y pique de ombligo, dice Alexa desde el DF mexicano, estudiando enfermería en chinga. Hola, soy la chica de luz de Santander, España.
Hola, chica de luz.
En realidad, soy la chica luz, que soy de Santander, que soy de España. Hola, una cosa, el feliz cumpleaños que me ha encantado, un poco chafa, ¿eh? A mí se me hacía ilusión. Bueno, para que vea.
No hay que hacerse ilusión con nada. Cuando uno se hace ilusión con algo, la chinga.
Niña, ¿tú creías que la vida es justa? Pues
póngale que le van a presentar
impactante.
Una vieja.
No es justa.
No,
sí,
no es justa,
le van a presentar una vieja. A la chica Luna.
No, a uno. Y uno se hace ilusión. La vieja, por más que esté súper chida, uno dice no, va para atrás.
Claro.
Ahí te ves.
Sí. Porque se ahorran pedos.
Porque se hizo mucha historia,
claro,
se fue pensando, no hay que hacer ilusión.
Claro,
no,
sin ilusión, por favor, chica Luce. Bueno, el año siguiente lo mejoran, ¿ok?
Sí, el año siguiente, no sabe cómo vamos a mejorar. Es probable que salga peor, disfrute lo que tiene.
A lo que iba, el otro día entro en casa y yo tengo un perro que es chiquito y delicado, o sea, estrella.
Yo me hacía ilusiones de que era más grande.
Normalmente discúlpeme, yo sí, qué perro de mierda, se lo voy a patear si me sigue amenazando el tobillo.
Es un perro de mierda.
Claro. Pero, ¿qué pasa después? No, es que lo del cumpleaños me quedó mal. Me quedó atorado. Bueno, busco por toda la casa y que no lo encuentro. Y a que no saben dónde me lo encuentro. En la bañera. Mi perrito estaba en la bañera. Y aseándose. Hay que asearse el perrito.
El bicho
de ella quería... ¿cómo el bicho de ella? ¿Qué está contando? Me empezó a interesar el mensaje. A ver, chica Luz. ¿Cómo es? Entró un perro a su casa persiguiendo a su perrito. El bicho de ella quería las esponjas para destrozarlas. ¡Ja! Pillada con las manos en la masa. Ahora bromeamos de que se quería bañar el perrito. Muy fresa mi perra. Bueno, hasta otra, amigos. Por cierto, mi perra también es desintegrada.
¿Te le queda alguna duda que se quería bañar?
Sí, se quería bañar la perrita. Llama Jade. Bueno, para todo. Jade. Ah, dejé, porque jadea.
Sí.
No, está bien. Va a venir con una historia que es la piedra de Jade, que es muy bella y todo eso, pero el perro básicamente jadea. Un beso para la chica Luz, decepcionada por el cántico de su cumpleaños. ¡El hombre borroso de Oaxaca, México!
¿Cómo está, hombre borroso?
¿Qué tal, comadreja escamosa y pirata desde Oaxaca? Oaxaca para pedir su ayuda. Mire, ¿sabe? Su mensaje no es de lo mejor, no es lo más interesante. No es, pero a mí me fascinó el nickname que ha elegido.
Sé que sí.
Porque el hombre borroso es aquel güey que sale borroso en la fotografía. Pero que además puede pasar por la vida borrosamente.
¿Usted dice que es como Waldo?
Es chido, claro, como Waldo. ¿Cómo es Waldo?
Waldo sale borroso en la fotografía.
Waldo, no mames, güey. El cerrajero Waldo de Rosario, Argentina. Usted le puede sacar una primer plano.
Sí.
Millones de fotos con diferente complacencia. Y él le sale borroso, siempre.
Sale todo perfecto.
Tenemos la teoría de que él es borroso.
Póngale,
en realidad, su foto, el documento es borrosa. No sabemos si él hace como una actividad de borronearse para no quedar documentado. O no sabemos. El hombre borroso, lo imagino en la vida real, siendo el hombre borroso, perdido en el fondo de una oficina y dice, no, tiene que hablar con aquel hombre. Pero aquel hombre está medio borroso. Y bueno, vaya y hable con él. Es el hombre borroso. Ah, a todos los hombres borrosos del mundo les dedicamos este programa y les mandamos un abrazo. Y ahora sí vamos con el mensaje del hombre borroso.
Ajá.
Se requiere un mijo para trabajar tupido, que sepa de mantenimiento y que no tenga bronca de viajar cuando se requiera para andar soporteando. O sea, ¿se necesita otro hombre borroso o qué pedo?
Sí.
Comunicarse con D, la letra D, cruz, @geusa.com.mx. Geusa es geusa.com.mx. Un día antes de que el mundo se desintegre, manejaría la nave María Tijuana y me haría un caldo de Petete y Danilo. ¡Saludos, Joles! Dice el hombre borroso que empieza a borronearse.
No, por favor.
Sí. Qué chida la parte, ya que estamos aquí cotorreando y que no hay mucho mensaje. La parte cuando se empieza a borronear la foto en la película, se te está borroneando la foto, pendeja. En Volver al Futuro, parte 4. Qué chingona. Hombre borroso, un abrazo y para toda la banda. ¡Guaja, genia! Hola, soy Emanuel Oblón de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Emanuel?
Tengo un pedo, carnalitos. El asunto es así. En mi más brevemente posible explicación, como ustedes han de recordar, yo me dedico a dar clases de inglés en una empresa de mierda llamada Quick Learning.
Ajá.
Quick Learning, la empresa de mierda que te explica en inglés, sí, en chinga. Bueno, y que tengo que iniciar mis clases a las 7 de la madrugada y terminar a las 9 de la noche. Aquí en Quick Learning nos pagan por bonos o premios, entre los cuales están puntualidad 25%, control de calidad 25%, reinscripción de alumnos 50%.
Si usted reinscribe un alumno...
Claro, si el alumno...
Reinscripción se va y usted lo retiene.
Usted lo retiene con alguna técnica diferente.
Tipo, atado a la silla,
sí,
póngale.
La que valga, güey, pierde el 50% si no del sueldo.
No.
Entonces, cualquier cosa es... Y no saben lo que les voy a... Ahora, el año que viene, vamos a hablar de sexo, le dicen.
Póngale.
En inglés.
Sí.
Y vamos a mostrar fotografías todo el tiempo.
No solo fotografías.
Videos,
sí,
en 3D.
No solo videos.
Y posiblemente los encuaremos en la frase para terminar en una orgy sexual...
Y si alguno me amenaza, se la mamo.
Sí, y esas cosas. Bueno, todo eso es lo que aplica Manuel Oblón,
sí,
para no perder.
Sí, claro.
Y bueno, comisiones de alumnos reinscritos y así. Y ya, por cansancio extremo, perdí mi premio por puntualidad. Tenemos que checar 15 minutos antes de cada clase, o sea, a las 6:45 a.m. Ya no podía llegar a esas horas. Y si no, llega así 46 y es retardo para Quick Learning. Tenemos tolerancia máxima de 3 minutos de retardo a todo el mes. Así que imagínense,
si no,
y esto recién empieza. Tengo miles de pedos más, pero les voy a ir contando de a poco porque
así
ya
no
comienza
puede,
mi clase,
cabrón.
Y tengo que ir a retener un alumno
se le escapa, güey.
¡Cabrón!
Déjalo salir, así no destruye más nada.
En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas.
Desde el DF mexicano llega el Lobo Citadino.
¡Ah! ¿Cómo estás, Lobo?
Hoy iba por la mañana muy tranquilo en mi carro yendo a la radio local y de repente la voz del pirata se escucha que dice ¡we, we, we, we! Y dije, ¡ah, oh, chinga ya! ¿Qué pasa en caso en una radio local? Pero me di cuenta que el güey soy yo y que la radio no se callaba. E interrumpí al buen pirata para seguir hablando como es de costumbre sin tomar aire el cabrón. ¿Cómo le haces, pirata? No entiendo. Bueno, ahí está. Y luego escuché al lagarto.
Yo no comprendí
bueno,
su mensaje, güey.
¿Es
usted ventrículo?
No soy ventrículo, soy aurícula.
Aurículo.
Sí, no, pero además de eso, me di cuenta de que mi celular estaba sonando en el episodio en caso. Tengo un celular totalmente desintegrado porque no es la primera vez que hace lo propio, cabrones.
¡Ja!
El otro día estaba en una junta con mis subordinados y pasó lo mismo y con el mismo programa y de repente se oye, ¡we, we, 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 we! Han de haber pensado, ahora sí nos va a cargar el payaso el jefe y ya está y tiene grabadas mentadas de madre para no repetirlas tanto. Dice, un saludo navegantes del espacio, desde el corporativo más malvado de México, el corporativo de Televisa, le saluda a su infiltrado amigo, atentamente el Lobo Citadino.
¡Ua!
Pirata, ¿puedes grabar unas mentadas de madre para no repetirlas tantos en las juntas?
Ah, oh, sí,
Televisa,
sí.
Chinga tu remadre, hijos de la chingada,
no,
todos los
vez.
Que trabajan en Televisa. Para los empleados
¿Para
de Televisa.
Tengo, de madre.
Y para lo, sí. No, mentadas de madre para mis empleados, porque yo
¿para
tengo subordinado. A ver, méntele la madre a una protagonista de una telenovela de Televisa si tiene los tanates bien puestos, cabrón. La quiero ver ahí, ¿eh? Bueno, Lobo Citadino, un abrazo para usted. Ya
sí tenés
ahí desintegrado dentro de Televisa. Creo que ya es todo un síntoma de que estamos por tomar Disneylando. Un abrazo para Lobo Citadino. Y ya teníamos a los amigos de TV Azteca, al Mini Atascado, a los Beverly Juárez. Ahora nos pasamos a Televisa, cabrón.
Sí.
Vio cómo es esto. Hay que pertenecer a una gran corporación para ser bien puto. Un abrazo Papá Lobo Citadino, está chambeando. Aprovechando, hablando de grandes corporaciones.
Sí que sí.
Aprovecho para saludar a la banda regiomontana fanaticada de Rayados por el campeonato.
Sí que sí, cabrón.
Un abrazo principalmente, única y básicamente, voy a saludar al Animal Nocturno.
Es el único, no sé.
Porque aparte es el más castroso cuando gana,
castroso,
cuando pierde, cuando sea, como sea.
Es el más
castroso. Así que debe estar mitad
porque
feliz
es un animal.
Y mitad feliz de ahí porque debe estar chambeando el doble. Claro. Por todo esto.
Sí.
Es periodista recorriendo sus acontecimientos. Así que un abrazo, es un animal.
Chido, cabrón.
Animal Nocturno, un abrazo y felicitaciones por otro campeonato. Ahí sí, que se suma a la Sultana del Norte. Gracias a Rayados, porque Tigres mucho no.
Sí.
Y a los de Santos, un abrazo, amigos, también ahí en Coahuila.
Sí que sí.
Hola, ¿cómo están? Soy el Cimarrón desde Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Pirata Lagarto, para mí muy estimado compa el Chuflay de Cochabamba, te puedo decir que ciertamente no hemos registrado ningún sismo significativo en esa área donde dices que se han abierto las puertas al infierno. Ya, sí, ya fue develado todo eso. En base a lo que describes, me parece que podemos estar viendo un deslizamiento de algún tipo slump.
Un slumpen.
Slumpen proletariado. Sí, un slump. Dice, este deslizamiento se caracteriza por un movimiento lento, pero sostenido a lo largo del tiempo. Sí, todo lo que voy a decir le va a parecer fascinante, Lagarto. Sí, yo entiendo.
Es fascinante todo lo que dices.
Y porque tengo miles de cámaras detrás y miles de, ¿cómo se llama? Monitores. Y estoy con todos estos aparatos. Me queda bien, sí. Bueno, ahora me voy a echar un peo.
Claro.
Voy a ir a mi máquina de refrescos para ver si...
Me trae uno.
Cabrón, ya chingué. Bueno, está bueno explicar la grieta. No, se puede... eso puede explicar la grieta que se ha ido creciendo con el tiempo. Y eso, lo del humo y el lumbre es más complicado de explicar. Muy bien, puede tratarse de un bolsillo de gas natural en la corteza superior que quede expuesto por el deslizamiento.
Póngale.
Sí, hay casos geológicos documentados sobre esto, aunque debo decir que no son muy raros. Cabe destacar y señalar que estas explicaciones, no del todo descabelladas, es mayormente especulativa de mi parte, en base a la información limitada disponible al momento de emitir la misma. Los colegas geólogos de Bolivia definitivamente deben tener más información y conocimiento de esa área, más que el que yo, pero ¿a quién tenemos
usted
nosotros?
No debería.
Al Cimarrón.
Sí que sí, usted no debería tenerlo todo.
¿Sabe qué? Igualmente
usted debería tenerlo todo.
Tenemos a ¿cómo era? A Luzbel. No,
a
Luzbel no lo quiero meter en estos pedos. De Monterrey, carnalito, sí, desde Rayado. También un abrazo para ti, si no, no importa. Tenemos justamente a Fundibel, que es nuestra geóloga de Sonora.
Sí que sí.
Y da una respuesta, pero estará en otro momento la respuesta de ella. Porque ahora vamos con la mentada de madre que me aplica el Cimarrón. Dice, yo desde luego que en ningún momento hago que me habla la Virgen, pirata. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que conversé con una de ellas. Dice, pero tampoco me pongo un puto turbante de adivino hindú para estar diciendo cada mamada y media que me salga de los cojones. No diga, pero yo pensé que sí, Cimarrón. Dice, bueno, si quiere una explicación medianamente razonable, pues entonces, que se oye, manden la foto de lo que sea, o aunque un pinche dibujo de cómo fue esto, y yo así les puedo explicar. Aquí lo que sucede es esto y esto, así que pirata, no me hinches la bola, hermano, tú y yo sabemos que las explicaciones válidas salen de la invendencia investigada debidamente. No, así en periodismo no funciona, disculpe. Dice, y ahora, claro, usted no es periodista, lo entiendo, pero no funciona en periodismo así. Y ahora, me disculpa que sigo aquí con otro puto sismo en Indonesia. ¿No está aburrido? Otro puto sismo en Indonesia. ¿Por qué pasa con Indonesia? Quieren todo el protagonismo. Que haya sismo en otras partes. No, Cimarrón, si no se torna aburrida la chamba.
Que queden sin
Indonesia. Claro, sí. Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden, Colorado. Está el Kembles del DF, está Campanita, está la Rasta del DF mexicano, Palomita Forti, el Coronel Chingón con más explicaciones de cómo hacer alcohol, Laura por aquí de La Paz, Bolivia. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Maurilio de Guadalajara, el día de su cumpleaños. Un abrazo carnal por el Hey Chesnes, por el Naxer, por el Inge Papirrin, por No Me Dura Limpio el Auto, por el J. Paulo, por el Zurdo, por Vander Lalo, por el perverso pero carismático señor Valdés, por el Animal Nocturno, por el Valle, por el Rolas de Mexicali, por el señor Edric, por Agua. Y así nos despedimos. tenemos por izquierda, por derecha, por delante, su monitor, por lejos, por donde se escuchan a través de la red, de los emisores hasta retrés. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡El charalito!
¡Ah, sí que sí, charalito!
¡Un abrazo para el charal! ¡Feliz cumpleaños, carnal! ¡Damas y caballeros, no más que agregar esto! ¡Así como siempre!
¡Un verdadero placer!
Despide su server, el faro del DF mexicano.
Soy Kim Bo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Los saludos de Afi, papito.
Soy la Lola Felitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal Evo.
Te saludos, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Dramagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavix, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.